pues en este caso, derechos a seres humanos que son tratados como despojos, como seres totalmente inhumanos. Es tremendo.
Juan Ortiz, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Ha sido un placer, gracias.
Josef Mengele murió en Brasil en 1979. No sería hasta 6 años después, en 1985, cuando se divulgó la noticia del fallecimiento. Ocurrió después de que el patrimonio, que lo había protegido en sus últimos años, desvelara el lugar donde estaba enterrado. Entonces, comenzó el proceso para identificar los restos. Un proceso en el que, a pesar del rechazo inicial, colaboró aportando ADN su único hijo, Rolf Mengele, que siempre renegó de su padre. Los restos del Ángel de la Muerte nunca volvieron a Alemania. Así lo quiso su familia. Permanecen en Sao Paulo. Vamos al boletín de las 2, una en Canarias, noticias, y luego seguimos.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Son las 2:01 de la madrugada, una hora menos en Canarias. La ocupación hotelera durante estos últimos días ha superado el 80%, un macropuente que, a pesar de que solo han podido disfrutarlo los residentes en la Comunidad de Madrid, ha batido récords. La Dirección General de Tráfico calcula que desde el pasado martes se han producido más de 8 millones de desplazamientos. La Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía han sido los destinos favoritos. Precisamente en esa última comunidad, desde el centro de Málaga, Amir, recepcionista de un hotel, nos ha contado aquí en COPE el lleno que han tenido.
Digamos que tenemos unas 180 habitaciones y la ocupación prácticamente es del 90%. Se ha notado sobre todo a partir del 10 de abril. Ya a partir de ahí es prácticamente 90% de ocupación. Prácticamente, bueno, sí, se ha llenado todos estos dos últimos días.
Sobre el conflicto en Oriente Próximo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechaza que haya un final próximo en Gaza, al menos por ahora. Ha argumentado que no van a aceptar un acuerdo para la liberación de los rehenes de la franja que implique el fin de la guerra o dejar intacto al grupo terrorista Hamas. Precisamente ese grupo advierte de que, aunque están dispuestos a seguir negociando, no habrá acuerdo de tregua si Israel y Estados Unidos no se comprometen a poner fin a la contienda. Pero Netanyahu no afloja su discurso.
Estamos dispuestos a aceptar una situación en la que las tropas de Hamas se retiren de sus posiciones, tomen de nuevo el control de Gaza, restablezcan su infraestructura militar y vuelvan a amenazar a los ciudadanos de Israel en las comunidades circundantes, en las colinas del sur o en todas las partes del país.
Hasta 6 medios aéreos y varios terrestres trabajan a esta hora en la extinción de un incendio forestal declarado hace unas horas en el término municipal de Aielo de Malferit, en la provincia de Valencia. El fuego se ha declarado en el kilómetro 413 de la A7 a la altura del citado término municipal, una situación que ha obligado a decretar la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales. Esto implica que puede afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar de forma leve a la población y a bienes de naturaleza. Naturaleza no forestal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Termina la jornada 34 de la Liga con los últimos partidos disputados este domingo, ya que hoy lunes no hay partidos previstos. El Sevilla hunde al Granada, que podría ser equipo de segunda división el fin de semana que viene. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
Y el Rayo se complica la vida tras perder contra el ya descendido Almería.
Es la segunda victoria de toda la temporada del Almería, a domicilio y en Vallecas, por 0-1 con gol de Lozano. A la misma hora se jugaba el Sevilla-Granada, que ha terminado con un contundente 3-0 para los locales, que deja al borde del abismo al Granada, que la semana que viene se juega la permanencia con el Real Madrid, que esta jornada ya se ha alzado con el título de Liga a falta de otras 4. Otros resultados del día fueron el Valencia 0 Alavés 1, Celta 3 Villarreal 2 y el Osasuna 0 Betis 2. Los béticos son quienes marcan el último puesto de acceso directo a Europa, la Conference League. Sacan 5 puntos al conjunto Che, seguido de cerca por el submarino amarillo, 2 puntos por detrás. Todavía quedan 12 puntos por jugarse. En un domingo en el que también tenemos que lamentar el fallecimiento de César Luis Menotti, a los 85 años, seleccionador de la selección argentina, que salió campeona del mundo mundo en 1978 y que además aquí en España fue entrenador de Barcelona y Atlético de Madrid.
Gracias, Edu. Las 2 y 5 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona,
en nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Vamos a comenzar. En el futuro, el control de la meteorología se perfila como uno de los desafíos más complejos y más fascinantes para la humanidad.
Tornado, zas. Ventisca, zas. Monzón, zas.
A medida que avanza la tecnología, surge la posibilidad, la tentación, de influir en el clima para prevenir desastres naturales. Por ejemplo, evitar largos periodos de sequía o impedir lluvias torrenciales o devastadores tsunamis, controlar tornados, controlar huracanes.
¡Oh, la madre de Dios! ¡Lisa! Lo estáis viendo, el tornado acaba de borrar el cartel de Hollywood. Ha pasado por encima y ha desaparecido. Lo ha destrozado.
¿Será capaz el ser humano de controlar la naturaleza en un futuro? ¿Quién haría esto? ¿Y bajo qué criterios? ¿Estaría regulada bajo leyes internacionales? ¿Se podría convertir la meteorología en un arma? Ojo, porque la manipulación del tiempo meteorológico plantea dilemas éticos y medioambientales importantes, ya que sus efectos podrían ser impredecibles y afectar, no sé, a ecosistemas enteros. Para abordar este asunto tengo al otro lado de la línea telefónica a Jorge Olcina. Él es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante. Es presidente de la Asociación Española de Geografía. Querido Jorge, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, en primer lugar, ¿estamos muy lejos aún de conocer para predecir con exactitud y rigor el tiempo? Y como consecuencia de eso, de predecir lluvias torrenciales, tornados, granizadas, no sé, ¿en qué nivel estamos ahora mismo en ese reto que supondría controlar la meteorología y por derivada los desastres naturales?
Pues mira, en la predicción la verdad es que se avanza muchísimo. En los últimos 40 años, desde la Segunda Guerra Mundial, se ha invertido mucho. Es verdad que han sido los países más avanzados, ¿no? Los que han puesto en marcha modernos satélites, han mejorado las técnicas de predicción, los ordenadores tienen una capacidad de tratamiento enorme. Y bueno, podríamos decir que hoy estamos en un 97% de porcentaje de acierto a 3 días vista en el pronóstico meteorológico, lo cual es mucho. Siempre hay un pequeño margen de incertidumbre porque sabemos que la atmósfera es un sistema caótico y no se deja, por así decirlo, controlar del todo. Pero el haber alcanzado ese porcentaje, que seguramente en los próximos años, décadas, va a mejorar, es un avance muy importante, ¿no?
Jorge, como científico, ¿quieres, te ruego, por favor, que me aceptes algunas hipótesis, aunque alguna de ellas pudiera parecer un poco descabelladas? Desde luego, otras no. Estamos bastante más cerca de lo que pensamos de cosas como, por ejemplo, no sé, en los últimos meses hemos visto y oído a los agricultores manifestarse por la situación del campo, por falta de lluvia. ¿Qué impacto tendría el control de la meteorología en la agricultura y en la propia economía de un país?
Pues mira, lo que es pronóstico para avisar de posibles temporales fuertes, granizadas, lluvias torrenciales o secuencias de sequía más o menos prolongadas, eso ya se está haciendo. Es decir, ahí hay un conocimiento que permite avanzar, pues a veces con pocas horas de antelación o a veces con varios meses de adelanto, cómo va a sucederse una temporada de cultivo, ¿no? Otra cosa sería intentar manipular esos fenómenos atmosféricos, ¿no? Que lloviera cuando quisiéramos, o que no lloviera cuando no lo deseáramos, o que no hiciera viento. Es decir, lo que sería la manipulación más directa de los fenómenos atmosféricos. Y ahí entramos, tú lo comentabas muy bien en la presentación, entramos en un tema ético, porque hasta qué punto el ser humano, digamos, podemos estar dotados para alterar el funcionamiento normal de nuestra naturaleza, y luego la falta de una legislación a nivel internacional que permitiera de alguna manera controlar estos procesos, ¿no? Que hoy por hoy no existe, y por eso se están dando, bueno, pues algunos proyectos, algunas acciones, yo diría que incontroladas, de intento de fabricación de lluvia, de modificación de nubes, bombardeándolas con sustancias. Bueno, ahí entramos en esa frontera, pues siempre complicada, compleja, de debate ético entre lo que el ser humano puede hacer con la naturaleza y lo que la naturaleza está posibilitada para permitirnos, ¿no? En fin, es una cuestión bastante delicada.
¿Sí? Correcto, sí, porque, ojo, porque el control de la meteorología plantearía desafíos incluso geopolíticos, es decir, que países que podrían competir por el poder de influir en el tiempo, en el clima, en su beneficio, o para dañar a otro. Claro, si, por ejemplo, tuviéramos organizaciones internacionales prestigiosas como la ONU, pues diríamos, sí, a través de una organización internacional controlemos este tipo de decisiones. Pero es que además, todo esto, si le sumas el desprestigio de la mayoría de las organizaciones internacionales, convertirían en el control del tiempo en todo un arma súper poderosa, ¿eh?
Sí, sí, totalmente, ¿no? Porque es uno de los elementos que más condiciona la vida del ser humano en la Tierra, sus actividades económicas, el diseño, localización, ubicación de poblados. Bueno, claro, el que controlara el tiempo a su antojo tendría, por así decirlo, en gran medida el poder de la Tierra, ¿no? Y lo que tú bien decías, ¿no? Nos falta ese organismo que pudiera regular estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, pues no lo tenemos. De hecho, aunque las Naciones Unidas, por ejemplo, ha estado detrás de esos grandes acuerdos internacionales vinculados con la reducción de emisiones que intentan evitar el proceso de calentamiento que estamos viviendo, vemos que no hay un poder efectivo de sanción ante esos países o regiones que no están cumpliendo, ¿no? Con esos acuerdos. Por tanto, bueno, pues en ese sentido las perspectivas no serían muy halagüeñas, ¿no? Porque vamos teniendo cada vez más herramienta técnica, más conocimiento, se nos presenta un horizonte pues amplísimo con la inteligencia artificial, se están duplicando, digamos, las condiciones de la Tierra para generar escenarios de cambio climático, ¿no? De cómo puede evolucionar el clima. Todo eso lo tenemos ahí y va a ir a más, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto podremos superar esa frontera, ¿no? De intentar, o que algunos intenten, el control efectivo del tiempo atmosférico? Sería un tema muy delicado, ¿no?
En todo caso, esto que yo le he pedido a Jorge que haga el esfuerzo de verbalizar la posibilidad de que alguien controle el tiempo, hace 50 años, no digo más, en los años 70, pensar que a 3 días vista se podía hacer una previsión con un 97% de posibilidad de acierto, pensarían que es la misma estupidez que estamos intentando desarrollar Jorge y yo esta noche. Jorge, por cierto, desde tu conocimiento, tu experiencia, vives alrededor de todo esto, más allá de organismos internacionales, de implicaciones éticas, geopolíticas, ¿estaríamos muy lejos de poder controlar el tiempo?
Bueno, de hecho, mira, estamos controlando, en el mal sentido de la palabra, el clima, ¿no? Porque estamos alterando las condiciones climáticas que hay en muchas regiones del planeta, incluida pues nuestro país, nuestra región mediterránea. Estamos notando cómo las condiciones climáticas tienden hacia un calentamiento, y eso lo ha provocado, lo está provocando, incentivando la mano del ser humano, ¿no? Si llegáramos a conseguir, como decíamos antes, controlar fenómenos fenómenos concretos, que no hubieran tornados o que fueran más débiles, que los huracanes no circularan por donde circulan causando esos daños que causan anualmente, o simplemente poder provocar lluvia cuando a nosotros nos interesara, ¿no? Por nuestras condiciones, necesidades económicas, bueno, pues ahí ya tendríamos el control directo, como decíamos, del clima, que es como decir de la Tierra, ¿no? Porque la Tierra es un todo integrado, todo lo que pase en la atmósfera se manifestaría luego en los ecosistemas, en la propia vida del ser humano, y bueno, pues posibilidades hay, ¿eh? Adolfo, esto hay que decirlo, que el ser humano cada vez tiene más herramienta, más ingenio, más investigación que se está dedicando, a veces no en el buen sentido, también hay que decirlo, pero posibilidades va a haber, capacidad de tratamiento de datos, de formalizar nuevos métodos de trabajo, bueno, pues eso está ahí y lo va a seguir estando y lo estará más, ¿no? Y efectivamente, dentro de a lo mejor 2-3 décadas, igual no tiene que pasar tanto, a lo mejor en los próximos 5 años podemos decir que el tiempo en algunas facetas está controlado al 100% en su pronóstico y que a lo mejor alguno de sus fenómenos pueden controlarse también, ¿no? Si se hace para evitar daños a las sociedades, ¿no? O perjuicios económicos importantes en la superficie terrestre, podríamos decir, estaría bien empleado, ¿no? Ahora, si se hace con otros fines, la situación ya sería muy, muy delicada, ¿no? No deseable, en mi opinión.
Jorge Olcina, gracias por atenderme. Buenas noches.
Un placer, como siempre. Buenas noches. Hello, darkness, my old friend.
En nuestro continente y en nuestro país, las olas de calor y los periodos de sequía cada vez son mayores. No hay invierno que no termine con la noticia de que la temperatura media ha subido, ni hay verano que no concluya de la misma forma, con la noticia de que la temperatura media ha subido desde que la Agencia Estatal de Meteorología tiene registros. El planeta se calienta y, por tanto, se derrite.
Nadie ha tenido en cuenta cuánta agua dulce ha llegado al océano a causa de la fusión del hielo polar. Hemos alcanzado un punto de desalinización crítico.
Está aceptado por parte de la comunidad científica internacional que existe el cambio climático, que trae consigo una serie de consecuencias como el deshielo de los glaciares y de los casquetes polares y el aumento del nivel del mar. Vamos a profundizar un poquito más sobre este asunto. Me atiende, como siempre, muy amable con este programa y conmigo, mi querido compañero Mario Picazo, meteorólogo. Podemos verlo en la tele, afortunadamente de nuevo, en Tiempo al Tiempo, en 4 Televisión. Querido Mario, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
¿Estamos en tu opinión ante el gran reto de la humanidad, es decir, poner freno al cambio climático?
Sí, es uno de los grandes retos. Tenemos varios, pero yo creo que ese está muy alto de la lista y no es una cosa nueva. Yo creo que ese reto pues lleva años presente. Lo que pasa es que yo creo que los humanos todavía no lo hemos abordado debidamente y ahora parece que empezamos a abrir los ojos ante algunas situaciones más extremas. Pero sí, principal reto yo creo para muchos ahora mismo.
Según una simulación realizada por investigadores de la Universidad de Victoria en Wellington, el aumento más rápido del nivel del mar se producirá entre 2065-2075, creando, dicen, abro comillas, un circuito de retroalimentación complejo provocando un caos climático, cierro comillas. Cuando uno lee esto, realmente termina acojonándose, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a subir el nivel del mar a medio y largo plazo? ¿Estamos hablando de centímetros? ¿Hablamos de metros?
Bueno, pues esa es una muy buena pregunta porque depende de qué hagamos los humanos entre ahora y mediados de siglo en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero y en cuanto al uso de nuestra superficie, ¿no? Bosques, suelos y demás. Entonces, lógicamente, si emitimos más gases como el CO2 o el metano y a la vez nos vamos cargando poco a poco los sumideros de carbono que tenemos, la acumulación va a ser tal que el deshielo se va a acelerar mucho más y va a ser mucho más contundente, provocando un aumento mucho mayor. Se barajan cifras de 30 centímetros, pero también se habla de metros. Y cuando llegamos a unos niveles catastrofistas de emisiones, de escenarios, digamos, los peores que podemos tener en cuanto a cambio climático, esas cifras pasan ya de los metros. Entonces, esperemos que los humanos no seamos tan tontos, por decirlo así, como para dejar que eso realmente ocurra, pero es inevitable que el aumento del nivel del mar siga su curso porque ya hemos emitido una serie de gases que no van a desaparecer de la atmósfera, o sea que eso ya está en marcha. Lo que sí podemos hacer es evitar que ese aumento sea tan grande como para que ciudades y zonas costeras del mundo entero desaparezcan de una forma contundente, como tú decías, para esa recta final del siglo.
Mario, ¿en qué nivel estamos en esa batalla mundial y por qué no se pone freno? Es decir, ¿por qué los ciudadanos responsables nos preocupamos de reciclar, de consumir productos de proximidad, estos llamados kilómetros cero, de ahorrar en el consumo de energía, invertir en paneles solares, mientras que las grandes potencias contaminantes, no sé, China, Estados Unidos, da la impresión de que no terminan de implicarse, ¿no?
Bueno, ahí tenemos un problema. Por una parte, pues mira, China es un país que dentro de lo que cabe, como piensan mucho en su economía,